Vamos en los siguientes minutos a hablar de la novela desde 1939. Hablaremos de tendencias y también de periodos importantes y relevantes, de la figura de Camilo José Cela y de su obra, La familia de Pascual Duarte. Y para hablar de todo ello nos acompaña la profesora Lucía Montejo Gurchaga, profesora de literatura en la UNED. Bienvenida.
Gracias, Isabel.
Bueno, ¿a qué vamos a dedicar entonces en concreto los siguientes minutos y este programa?
Sí, este programa lo vamos a dedicar a lo que tú decías, ¿no? A la novela que se escribe en España a partir de 1939, desde que termina la Guerra Civil. Yo voy a centrarme en la novela de la década de los 40 y me gustaría terminar analizando, aunque sea brevemente, esta novela tan fundamental de Cela como es La familia de Pascual Duarte.
Las consecuencias que produce la Guerra Civil fueron trágicas y fueron visibles pues en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el político, en el social, también en el ideológico y, por supuesto, en el cultural, con la marcha de tantos intelectuales al exilio. Pero, ¿hasta qué punto este hecho incidió en el desarrollo de nuestra novela pues en los años que vinieron después?
La escisión que se produce en la literatura entre los escritores que se marcharon y los que se quedaron interrumpió, y esto es fundamental, porque lo que hizo fue interrumpir la evolución de aquellas corrientes renovadoras de la preguerra. Muchos escritores son silenciados, o son ignorados, o son censurados, o son denostados. Se prohíbe, además, la importación de las obras de los escritores exiliados y la de muchos escritores extranjeros, lo que acentúa la incomunicación entre los de dentro y los de fuera. Nuestra literatura va a abandonar todas las renovaciones y todas las experimentaciones formales de la preguerra y va a evolucionar hacia unas tendencias muy convencionales y muy tradicionales. El franquismo supuso, por tanto, el fin del excepcional momento cultural de la España de las tres primeras décadas del siglo XX.
¿Y qué tipo de novelas se escribe en España pues, en estas circunstancias de las que estamos hablando?
En los años inmediatos a la guerra, en lo que diríamos los inicios de los años 40, y por paradójico que en ocasiones nos parezca, lo que se hace más visible en el terreno cultural es ese deseo de frivolidad, el deseo de intranscendencia. En estos momentos se propicia una subcultura de masas que adquiere una gran difusión. Es el momento de la literatura de kiosco, que se especializa en subgéneros, por ejemplo, en las novelas rosas, en las novelas del oeste. Es también el momento de los seriales radiofónicos, de las novelas radiadas por capítulos, bien escritas para la radio o bien adaptaciones de obras literarias conocidas. Y esta fue realmente la literatura consumida en grandes dosis durante las dos primeras décadas del franquismo. Y de forma muy especial por las mujeres. La novela rosa es la que más consumen las mujeres. Es esa literatura de patrones reiterativos, estereotipados, que refleja en el terreno formal y en el ideológico un carácter conservador. Refleja un mundo irracional que está basado en la exaltación sin límites del sentimiento amoroso, que elude todo contacto con la realidad. En la novela rosa no existe el trabajo, ni el sufrimiento, ni las dificultades económicas, ni la enfermedad, ni la muerte. Y es una novela que representa una realidad absolutamente falseada, edulcorada y desconectada de la realidad que nuestras mujeres viven en los años 40 del siglo pasado.
Y además de esta subliteratura, pues de esta literatura que no tenía ninguna calidad y que está dirigida además a las masas, a las clases populares, ¿hay otros géneros que también de alguna manera florecen?
Sí, desde luego son momentos de las biografías imperiales, de exaltación de personas y sucesos notables de nuestro pasado imperial, como todas aquellas expresiones de la grandeza histórica del país en estos años de penuria. Hay una abundancia grande de hagiografía, de las vidas de los santos y de las santas, porque realmente son el apoyo al ferviente catolicismo del que hacía gala y en el que realmente estaba instaurado el ideario franquista. Y además son una corriente literaria de dudosa categoría artística, pero que tiene unas claras intenciones políticas, que tiene además como fin cantar las gestas del nuevo régimen político de dictadura implantado en el país.
¿Podemos decir entonces que la única literatura que se escribe en la década de los 40 se circunscribe a los subgéneros de escasa calidad, a la literatura religiosa y además a la que intenta pues exaltar los combates y las victorias del bando franquista en la Guerra Civil?
No, no es realmente la única literatura en los años 40. Es una literatura que tiene mucha presencia, pero no es la única. Porque en estas circunstancias de penuria, en todos los órdenes, como hemos visto, se va a fraguar lo que van a llamar los críticos la primera generación de narradores de posguerra, a los que corresponden, entre otros, nombres que todos conocemos, como Ignacio Agustí, como Zunzunegui, Gironella, Carmen Laforet, Rafael Sánchez Mazas, Camilo José Cela, Miguel Delibes o Gonzalo Torrente Ballester. Estos son los autores que van a ser determinantes para el desarrollo de nuestra novela y que van a marcar además las líneas de la novela posterior, las líneas de esa novela que se va a iniciar en los años 50.
¿Y en qué momento y con qué novelas se empieza a registrar pues algún indicio de novedades?
Hay dos fechas que yo creo que son fundamentales y que conviene recordar cuando se estudia esta parte de la narrativa de posguerra. Son 1942, con la publicación de La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, y 1945, con la concesión del Premio Nadal a Carmen Laforet por su novela Nada.
Cada vez pues, se oye con más fuerza el nombre de Carmen Laforet y además se señala a la autora como cabeza visible de un importante grupo de escritoras que se inician precisamente en la novela en los años 40 de los que estamos hablando. No hace mucho se ha reeditado sus novelas, las más importantes. ¿Qué aspectos de esta novela, Nada, se puede señalar como novedoso en estos momentos?
Sí, hay que pensar que estamos en el año 45, 1945, y que por tanto es una sorpresa fundamental porque se trataba de una novela escrita por una mujer que tenía que ver más bien nada con las novelas que eran usuales para mujeres y escritas por mujeres y porque además era una novela totalmente opuesta a las del género rosa, que, como hemos visto, copaban aquel pobre mercado editorial. Otro aspecto fundamental de esta obra de Carmen Laforet, de Nada, es que por primera vez encontramos en la creación literaria de los años 40 la voz y el pensamiento de la mujer. Esta novela, de una jovencísima mujer entonces, Carmen Laforet, transcurre en Barcelona, recién terminada la guerra, y narra las experiencias de una estudiante. El entusiasmo inicial de esta joven Andrea desemboca en un profundo desencanto al constatar la realidad degradada y el ambiente sórdido de mezquindad e ilusiones fracasadas en la que vive. Una familia que en realidad refleja toda aquella miseria, no solamente material, sino moral de la sociedad del momento. Dada la férrea censura franquista, el lector no va a encontrar en esta novela ni una clara intención social, ni mucho menos una denuncia de las circunstancias determinadas. No hay juicios de valor, pero sí hay una visión angustiada y amarga de la vida. Siempre que yo tengo oportunidad, aconsejo su lectura porque no hay lector o lectora que se sienta defraudado con esta novela de Carmen Laforet, con esta primera novela de Carmen Laforet titulada Nada.
¿Quiere además esto decir que se inaugura con Nada pues una corriente existencial en la novela de los años 40 en España?
Sí. Se inicia una corriente existencial que se expresa en temas como la soledad, la frustración, la inadaptación, la incomunicación, especialmente en el terreno familiar, el dolor como expresión individual, la muerte. Abundan las novelas en las que se cuentan sangrientas historias rurales con personajes violentos y desquiciados, con taras físicas y psíquicas y bajos instintos. Esta corriente, que es en realidad una variante de esta corriente existencial y que la crítica bautizó con el nombre de tremendismo, tuvo una obra cumbre en La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela.
¿Fue realmente tan importante la publicación de esta novela de Cela, de La familia de Pascual Duarte?
Sí, y lo fue por varios motivos. Fue un acontecimiento literario de gran magnitud y de notoriedad, yo diría que generalmente por la fuerza del argumento, pero también porque surge en un momento de gran mediocridad literaria. Es el relato en primera persona de un campesino extremeño condenado a muerte que narra su vida desde la cárcel. Los móviles de los brutales actos que comete son la miseria, la ignorancia, el primitivismo ancestral, la brutalidad del entorno. Aunque ya en esta primera novela Cela muestra su prosa ágil, personal, que va a anunciar su peculiar estilo futuro, es con su segunda novela, con La colmena, con la que abre nuevas perspectivas a la tradición realista española y a la renovación formal que el género ya reclamaba.
Cela fue un escritor pues, de muy larga trayectoria literaria y que marcó un estilo y además una forma de escribir. siguió en esta misma línea de historias sangrientas, de historias rurales con personajes violentos, que la crítica además bautizó con el nombre de tremendismo.
Tiene el Cela una larga trayectoria literaria y es bastante variada. Y su camino además lo van a seguir distintos autores de la generación siguiente. Más adelante tendrá desde una etapa, como ya hemos visto, la etapa de La colmena, que es una etapa realista, después vendrá una etapa experimental y más adelante irá introduciendo además muchísimos recursos expresivos, recursos formales bastante novedosos, aunque quizá la mayor renovación la va a tener en novelas como Víspera, Festividad y Octava de San Camilo 36 en Madrid, con aquella prosa barroca, recargada y de mucha complejidad sintáctica. Novelas que va a ir también combinando con otro tipo de ensayos, como por ejemplo son sus literaturas de viajes.
Y vamos a centrarnos ya en La familia de Pascual Duarte, que se publica en 1942... Bueno, la opinión generalizada es que esta novela supone el punto de partida de la narrativa de posguerra y que además es el patrón o el modelo, pues, de muchas novelas posteriores. Tiene una estructura compleja y parece en ocasiones que al lector quizá le faltan datos, ¿no?, a la hora de explicar el argumento. ¿Faltan realmente muchas precisiones? Y está hecho además esto pues con idea.
Realmente es una novela compleja. Es ambigua en bastantes ocasiones y requiere una lectura atenta o más de una lectura realmente. Cela enmarcó la novela con 6 documentos complementarios, simétricamente dispuestos al principio y al final de la confesión de Pascual. Estos documentos aportan datos fundamentales para complementar la historia de Pascual, la historia del protagonista. Al inicio de la novela encontramos el primero de esos 3 documentos. El primero es una nota del transcriptor, con un narrador que es ajeno al relato principal y que nos va a informar de cuándo encontró el manuscrito, en qué momento se encuentra ese manuscrito. En esta nota, el transcriptor se refiere a Pascual Duarte como un modelo de conducta, un modelo no para imitarlo, sino para oírlo. El segundo documento es una carta anunciando el envío del original, enviado por Pascual a don Joaquín Barrera López, amigo del conde de Torremejía, que será la víctima del último asesinato de Pascual, fechado el día 15 de febrero de 1937, en la cárcel de Badajoz, donde espera el cumplimiento de la pena de muerte. Le dice que ha redactado en ese manuscrito algo de lo que me acuerdo de mi vida, y que no quiere pedir el indulto porque, dice él, es demasiado malo lo que la vida me enseñó y mucha mi flaqueza para resistir el instinto. Y el tercer documento es una cláusula testamentaria de don Joaquín Barrera, que como el primer documento tiene un narrador también ajeno al relato y que hace verosímil el hallazgo que el transcriptor ha hecho del manuscrito que se encontró en una farmacia de Almendralejo a mediados de 1939.
Vamos a ver, si no he entendido mal, hay 3 documentos que son los que se acaban de mencionar. Antes de que el lector además empiece a leer las memorias de Pascual, que son el núcleo de la novela, ¿qué aspectos de su vida, desde la soledad de la cárcel, recuerda y además revisa Pascual Duarte?
Pascual dedica su relato al conde Torremejía y lo anuncia con estas palabras: yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer, y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuéramos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Aquellos gozan de un mirar sereno y al aroma de su felicidad sonríen con la cara del inocente. Estos otros sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y colonia y hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya.
Según Pascual, entonces, es el determinismo el que dicta la vida del hombre y, por supuesto, la suya.
Eso es exactamente lo que piensa Pascual, que el hombre no puede cambiar lo que el destino le tiene asignado. En el momento en que Pascual escribe el relato, que escribe en primera persona, tiene 55 años y va contándole al lector que nació en un pueblo perdido de la provincia de Badajoz y tuvo una niñez mísera y desgraciada. Los padres son la primera herencia que le ha marcado. El padre, que estuvo en la cárcel como contrabandista, él lo describe como un hombre áspero y bronco. La madre, que vestía siempre de negro y se emborrachaba, dice él también que era violenta, blasfemaba, bebía y no se lavaba. La convivencia entre ellos era imposible. Los malos tratos eran la moneda de cambio en la familia y la agresividad y la violencia fueron las primeras lecciones que aprendió Pascual. Pascual abandona además la escuela con 12 años.
Y además Pascual justifica pues muchos de sus actos echando la culpa a la herencia recibida de sus padres, al ambiente de violencia, de agresividad que vivió desde niño en su casa. ¿Se puede decir entonces que la violencia es uno de los temas que están más presentes en la novela?
Sí, hay muchas muestras de violencia en toda la confesión de Pascual. Hay violencia en la relación del Estirao con su hermana Rosario. Hay violencia en la relación del señor Rafael, que estaba amancebado con su madre tras la muerte de su padre. Hay violencia hacia su hermano Mario por parte de la madre. Por tanto, el aprendizaje de la violencia está presente en la primera relación amorosa también entre Pascual con Lola, la que será su futura mujer tras el entierro de Mario. Es decir, la violencia es algo continuo desde el principio hasta el final de la novela.
Todos estos nombres pues son personajes fundamentales de la novela. A los hermanos de Pascual, a Rosario y Mario, y también a la que será después su primera mujer, Lola. ¿Pero qué presencia tienen estos personajes en la novela? Y además, ¿cuál es la relación que Pascual tiene con cada uno de ellos?
Rosario es la persona que más quiere Pascual. Es su hermana y además su hermana del alma. Rosario es lista, pero desde luego lista para nada bueno. Era el ojito derecho del padre, que se calmaba solo con su mirada. Pero Rosario pronto se marcha de casa y se junta con el Estirao, que es su chulo, y ella ejerce la prostitución. Mario es el hermano pequeño y despierta siempre la ternura de Pascual. La madre se queda embarazada cuando Rosario tiene 15 años y ya nadie se lo espera. Mario solo vivirá 10 años. Lelo, sin habla, tumbado al sol, un cerdo le come las orejas cuando tenía 4 años. Mario morirá ahogado en una tinaja de aceite. La madre no va a llorar su muerte. No muestra dolor ni pena por la muerte del hijo. Y Pascual se le acumula el odio hacia su madre.
También está el personaje de Lola, que me parece además un personaje fundamental porque es la persona con la que Pascual conoce la felicidad y con ella además va a vivir la etapa más feliz de su vida y quizá la más tranquila, ¿no?
Sí. Con el matrimonio de Pascual con Lola se inicia la primera madurez de Pascual. Son los únicos momentos felices de su existencia, pero durarán poco. Nacerá su hijo Pascualillo y llenará la casa de felicidad, pero Pascualillo morirá a los 11 meses. Las mujeres, Lola, Rosario, la madre de Pascual, no dejan de recordar la muerte del niño y Pascual no puede soportar el dolor y decide abandonar la casa y marcharse lejos. No va a volver hasta pasados 2 años, que deambula por distintos lugares de España, pero va a encontrar en esa vuelta que las cosas han cambiado mucho en su casa. Lola está embarazada y Pascual, tras mucho insistir, acaba sabiendo que el padre de la criatura es el Estirao, es decir, el que fue el chulo de su hermana. Va a buscarle, pero el Estirao ha huido.
Está claro que la violencia rodea siempre a Pascual. ¿Cuáles son los episodios más violentos que tienen como sujeto a este personaje?
Según el orden de la historia, porque ya saben que no es el cronológico, podíamos marcar los siguientes momentos violentos. Pascual apuñala a Zacarías, un mozo del pueblo, tras una disputa en la taberna. El segundo momento es cuando Pascual mata a navajazos a la yegua que descabalga a Lola provocándole un aborto. El tercer momento, Pascual mata a la perra Chispa que le acompaña a cazar. El cuarto, Pascual mata al Estirao, vengándose del honor ultrajado en la persona de su hermana Rosario y en su propia mujer, Lola. El quinto momento es cuando Pascual mata a navajazos a su madre. El sexto, mata al conde de Torremejía. Por tanto, son momentos que transcurren a lo largo de toda la novela. Para Pascual, estas memorias son un ejercicio de descarnada sinceridad. Su vida ha estado condicionada por el determinismo de la herencia, que lo acabamos de ver, por el ambiente y por la educación, las frustraciones, las amargas desgracias que padece, y por estos motivos intenta siempre justificar los crímenes que comete.
Y volviendo a la estructura de la novela, al principio ya se decía que Cela había enmarcado la novela con 6 documentos que eran complementarios y dispuestos, además, de esta manera: 3 al principio, de la confesión de Pascual, que ya hemos visto, y 3 al final. ¿Podríamos hablar, aunque sea brevemente, de estos 3 últimos documentos?
Sí, después de las memorias de Pascual, a las que acabamos de referirnos, que están narradas también, como hemos visto, en primera persona, aparecen 3 nuevos documentos. El primero es otra nota del transcriptor, en la que nos informa que Pascual debió estar en la cárcel de Chinchilla, en la que estuvo preso por el matricidio cometido, desde febrero de 1922 hasta 1935 o 1936, saliendo de la cárcel antes de estallar la Guerra Civil. También se nos indica que en los días de revolución mató a don Jesús, crimen por el que está condenado a muerte. El segundo, que es una carta del capellán de la cárcel de Badajoz, en la que dice que en los momentos anteriores a la ejecución, Pascual se comportó como un cristiano ejemplar, a pesar de haber sido un hombre desgraciado, víctima de sus circunstancias. Y el tercero y último documento es una carta de un guardia civil que le custodió en la cárcel de Badajoz y que muestra otra perspectiva de Pascual. Para él se trató de un hombre cobarde y posiblemente loco. Todos estos documentos, junto con el relato del propio Pascual, retratan un personaje desde perspectivas bastante distintas. Según unos y otros, puede pasar de ser un hombre cruel, manso, loco, y él mismo encuentra justificación para todas sus violencias y sus crímenes por el ambiente en que ha vivido y las duras circunstancias que tuvo que afrontar.
Lo que está claro es que La familia de Pascual Duarte es una novela muy compleja, con muchos cabos sueltos que hay que ir atando para llegar a profundizar pues en su estructura y en su mensaje, pero que gusta también ir descubriendo.
Sí, desde luego es al mismo tiempo una novela apasionante, una novela que engancha pronto al lector, aunque le exige atención para no perder situaciones y hechos fundamentales del relato.
Pues hasta aquí este programa, aunque tendremos otro programa y hablaremos de la obra de Sanchi Sinisterra y Carmela. Gracias.
Muchas gracias.